si puedo hablar con Gustavo Ciampea. Edgardo Chini te saluda por Radio Cooperativa, aquí por Estado de Alerta. ¿Cómo te va?
Edgardo, ¿cómo te va? Hola, Edgardo. Hola, Laura.
Hola.
Hola. La verdad que en situaciones de emergencia, muy complicado todo. Igual digo, si el tema es aislarse y prevenir y pelearla desde nuestro puesto de batalla, si vamos por intentando alcanzar algún logro al respecto en buena hora, uno tiene la sensación de que lo peor es que todo esto se desmadre muchísimo, tanto el campo sanitario, que hubo algunos casilleros que retrocedimos con este tema de la forma en que se accede a los cajeros, pero bueno, esperamos corregirlo pronto, pero también, y la convocatoria a charlar contigo, tiene que ver con muchas reacciones que están teniendo empresarios, poco dispuestos a poner lo suyo, muy rápidos a cubrir sus propios intereses, y entonces, bueno, conocer tu opinión y a ver hasta dónde se puede reaccionar, hasta dónde la ley nos ampara. Ahora hay un decreto por el tema de no realizar despidos ni suspensiones, si esto realmente se puede hacer valer y podemos estar cubiertos a partir de las leyes de trabajo, incluso también en el tema de la seguridad y la higiene, ¿no?
Sí, vos sabés que es correcto lo que mencionás. Hay un decreto reciente, ¿no?, del 31 de marzo, un DNU, el decreto 329 del 2020, que prohíbe los despidos sin causa, prohíbe los despidos por falta o disminución de trabajo por fuerza mayor, y prohíbe también, con alguna excepción, que si quieren después las mencionamos, las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Y o sea, yo creo que para analizar este tema hay que partir de aclarar un concepto, porque hay un error jurídico en el imaginario empresario en nuestro país. Y el error es que muchos empresarios creen que en derecho tienen, o jurídicamente tienen, el derecho a despedir a un trabajador. Y no tienen derecho a despedir a un trabajador. El despido sin causa es el despido que no tiene como fundamento un incumplimiento grave por parte del trabajador. Este despido sin causa, llamado también despido arbitrario, es un acto ilícito. Por eso la ley establece la obligación del empleador que despide sin causa de pagar una indemnización. Es un acto válido, produce su efecto en principio, en situaciones normales, digamos, extingue una relación laboral, pero como es un acto ilícito que causa daño, el empleador tiene la obligación de pagar una indemnización, de reparar el daño causado. Esto es lo mismo, llevado al plano civil, de que cualquiera que mediante un acto ilícito le provoca un daño a otro tiene la obligación de repararlo, tiene la obligación de indemnizar los daños que causó. Para dar un ejemplo, si como conductor de un vehículo yo atropello a un peatón, tengo la obligación de reparar los daños. Mi acto es un acto ilícito, además puede haber delito en este caso, pero corramos el tema del delito, el tema penal. Es un acto ilícito que genera la obligación de reparar. Ese peatón a quien yo lastimé tiene derecho a reclamarme la reparación integral de todos los daños que se le produjeron, con motivo de que yo lo atropellé. Daños que tendrá que probar. En el derecho del trabajo la diferencia es que no es reparación integral ni exige prueba del daño, sino que para simplificar la dinámica de las relaciones laborales, esa reparación está tarifada. ¿Cuál es la reparación que corresponde a un despido? Se toma el mejor sueldo, se toman los años de antigüedad y de ahí se calcula la indemnización por despido. Contra este tipo de despidos es que la Constitución ordena proteger. La Constitución dice que las leyes están obligadas, deben proteger al trabajador contra el despido arbitrario. La protección contra es contra actos ilícitos, y la protección es para el trabajador. Lo que hizo este decreto es profundizar la intensidad de la protección. Durante este lapso de 60 días y en esta coyuntura tan particular, no se puede despedir sin causa, no se puede despedir por fuerza mayor, no se puede despedir por falta de trabajo. Fuerza mayor y falta de trabajo son dos circunstancias que funcionan en épocas de normalidad como atenuantes de la obligación de indemnizar. Tienen que pagar una indemnización, pero reducida. Para entendernos, llamémoslo atenuante. Entonces, esta prohibición es norma, obliga desde el día 31 de marzo por el lapso de 60 días. con lo cual no puede haber despidos sí, en ese lapso.
En realidad uno entendería que hay una lógica, digamos, que debería cumplirse. Yo no puedo creer que empresas de tremenda magnitud, no estoy hablando de las pequeñas y medianas, que en todo caso trabajan más con una relación muy directa con sus empleados, digo, pero empresas de tremenda magnitud no puedan soportar 30 días una situación como esta. Puedo entenderlo si esto se empieza a extender en el tiempo y en todo caso veremos qué medidas se van tomando, pero realmente creo que tiene más que ver con una cuestión política. Y mencionando el caso de Techín, digo, no hace falta analizarlo demasiado para darse cuenta rápidamente que en realidad se está marcando el territorio que de alguna manera poner en relieve una situación económica puntual de esta empresa, un holding tremendo, ¿no?
Yo comparto esta apreciación que vos hacés. Creo que eso fue intentar marcar la cancha al gobierno, fue un desafío al gobierno, lo de Techín. Ahora, no todos los empresarios son Techín. Digamos, esto que parece una verdad de perogrullo, digo, es necesario resaltarlo porque a partir del mensaje del presidente, cuando se refirió a empresas como Techín, otros tipos de empresarios lo tomaron como una alusión a ellos, muchos pequeños empresarios, muchos medianos empresarios. Y la verdad, el presidente le habló a las empresas del nivel de Techín que estaban haciendo este desafío. Lo que es bueno que sepan los microempresarios o los titulares de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, es que el Estado salió a apoyarlas. Hay un decreto, el decreto 332 de estos días, del 2020, que establece una serie de medidas de apoyo a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las medianas, cubriendo parte del salario, dando repro a las más grandes, reduciendo las cotizaciones a la seguridad social. Digamos, es un Estado que está, por un lado, protegiendo a los trabajadores y, por otro lado, apoyando a las empresas nacionales, principalmente las pequeñas y medianas, para que también contribuyan a mantener el empleo. Y quiero hacer una advertencia.
Mi compañera Laura Verán quiere también saludarte y hacerte preguntas.
Dale, Laura, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Mira, yo te escuchaba y, claro, no es legal, pero se sabe que la legalidad no es algo tan sencillo de cumplir en la Argentina y en todos lados, sobre todo cuando hay intereses económicos tan fuertes de por medio. Me imagino que van a ser muchísimas igual las situaciones de litigio, porque como vos decís, es muy amplio el espectro empresario y las situaciones de cada uno, además de a veces faltar parte de la letra chica que haría falta en este caso debido a las urgencias, ¿no? ¿Coincidís conmigo en eso?
Sí, totalmente, pero además vos sabés que ya ayer se empezaron a ver intentos de fraude a la ley, de violación a la ley. Pues vos sabés que por otro lado, no lo mencioné ahora, pero hay uno de los primeros decretos, uno de los primeros DNU, el que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que dispone en uno de sus artículos, artículo octavo, que todos los trabajadores, tanto los que sigan prestando tareas porque están en alguna actividad que se declaró esencial para que siga funcionando durante el periodo del aislamiento, como aquellos que cumpliendo con el aislamiento deban permanecer en su casa o en el lugar de residencia donde los hubiera agarrado al momento del aislamiento. Y entre estos trabajadores se distingue entre dos: los que pueden seguir trabajando desde su casa porque el tipo de trabajo que hacen lo permite, y los que no pueden. Bueno, todos los trabajadores tienen derecho a mantener sus ingresos habituales, todos. Sus ingresos habituales implica el monto de la remuneración que vienen percibiendo o que habrían percibido si no se hubiera operado este impedimento de trabajar en virtud de la pandemia del coronavirus. Bueno, ayer se empezaron a ver maniobras fraudulentas. Por ejemplo, ¿qué empezaron a hacer algunas empresas? Tomando una apertura que establece el DNU que prohíbe los despidos, pero en este caso para las suspensiones. Pero hago una explicación muy breve primero. El DNU, el 329, además de prohibir los despidos, prohíbe las suspensiones, pero para las suspensiones establece una excepción. Es una excepción con remisión a un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que se incorporó allá por el año 95, que prevé que durante las suspensiones se puede pactar el pago de asignaciones no remunerativas que sustituyen al salario. ¿Qué implica esto en definitiva? Que el trabajador cobre lo mismo, pero que no haya aportes y contribuciones a la seguridad social.
Se quejaron los, me parece, por ese tema, ¿verdad?
Claro, pero para que esto pueda hacerse así, de esta manera, tiene que haber un acuerdo individual o colectivo, si la situación comprende a un grupo de trabajadores, necesariamente tiene que hacer un acuerdo colectivo, empresa y sindicato, y tiene que estar homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Si no, no se puede hacer. Bueno, algunas empresas de ayer salieron a comunicar a los trabajadores que quedaban suspendidos, que les iban a pagar una asignación no remunerativa, pero de determinado porcentaje del sueldo. Había algunos casos del 30, había algunos casos del 50. Esto es ilegal. Esto es ilegal.
Bueno, había también, por ejemplo, atrasos. Gustavo, ¿será que también hay atrasos?
Se requiere acuerdo y homologación por parte del Ministerio.
Sí,
otra maniobra fraudulenta. Ah, decime, perdón.
No, no, que te decía que, por ejemplo, los créditos bancarios que se iban a otorgar para pago de sueldos también sufren algún atraso. Digo, hay un montón de cuestiones administrativas.
Sí, muy demorado, claro.
Después van a terminar en trabajo, digo, para abogados laboralistas, ¿no? Porque van a ser muchas las situaciones de conflicto debido a que no se pueden acondicionar las cuestiones administrativas también a las leyes y decretos de estos convenios. Me parece que ahí está también la complicación más allá de la vivada empresaria.
No, pero por supuesto, a ver, lo que hace, lo que es la parte operativa de las disposiciones estatales, de los DNU o de las resoluciones que salen a dar sustento a las empresas, tiene que operativizarse rápido, en esto estamos de acuerdo. A ver, ya está creado el fondo de garantía para que los estatal, para que los bancos auxilien con estos créditos a las pequeñas y medianas empresas para pagar salarios. Ya está dispuesta la norma, digamos, estatal, el decreto que mencionaba anteriormente, donde el Estado se hace cargo de parte de los salarios de las empresas que no hayan podido funcionar durante esta coyuntura. Digamos, esto ya está, lo operativo tiene que ser rápido. Lo que estoy advirtiendo son maniobras de mala fe. Ayer una cadena hotelera muy grande, muy importante en el mundo y con varios hoteles acá en la Argentina, le empezó a hacer firmar al personal una reducción de jornada de trabajo con reducción de remuneración. Esto es ilegal, esto no se puede hacer.
Claro,
porque tiene que garantizar el ingreso. Sí, decime.
No, está bien, lo que pasa es que hasta que salgamos de esta emergencia va a haber muchos vivos y en todo caso después de esto va a generar litigios legales, obviamente, pero bueno, uno lo que necesita es que aquí, ¿no?, en este presente estén a la altura de las circunstancias. Está pasando también en toda la cadena de blanco, como se dice, en distintos comercios. Hoy hubo una reunión con el presidente por parte de la Cámara justamente de Comercio. Digo, situaciones difíciles de resolver, ¿no?
No, pero claro que sí, situaciones difíciles de resolver en las que hay que llegar actuando de buena fe. Yo quiero advertirle a los pícaros, a los que piensan que violar la ley es gratis. La violación a esta ley, a esta prohibición de despidos, cuidado con esto, pues la prohibición de despidos es de 60 días, termina, si no me equivoco, el 29 de mayo, habré de calcular los días, pero arrancando el 31 de marzo, termina el 29 de mayo. Un despido, dispuesto en violación a la ley, le puede implicar a ese empleador pícaro que dice, bueno, total, yo despido igual, le puede costar un juicio donde dentro de 3 o 4 años ordenen una reincorporación, pues los juicios laborales es cierto que demoran mucho, pero ese empleador va a tener que pagar además 4 años de salarios caídos.
Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación, aún en esta situación de extrema emergencia. Como siempre, es un gusto conversar contigo. Sos uno de los principales referentes en lo que tiene que ver con el rol de abogado laboralista. Un saludo y un abrazo muy grande a la distancia.
Edgardo, Laura, gusto es mío. Les mando saludos a ustedes, a ambos y a la audiencia.
Gracias.
Hasta siempre. Gustavo Ciampa.